Seguimos en el tiempo del curso de acceso con alemán. Nos acompaña esta mañana el profesor Germán Ruiz Pérez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y la profesora María Dolores Castrillo. Hola, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar hoy de Spoele, comillas, 2008. Ya hemos hablado en otras ocasiones también de estas jornadas, de Spoele, comillas. Decir, primero, que está claro que estas comillas son porque se celebra en comillas. Es ahí el lugar donde se va a celebrar este congreso. Profesor Ripper.
Sí, exactamente, en la Villa de Comillas, en Cantabria, y en la misma ciudad que fue la sede de la Universidad Pontificia de Comillas, que luego, bueno, ya hablaremos más adelante, que está en parte emparentada con este proyecto de Comillas.
Hablaremos de lo que es la Fundación Comillas, que me parece muy interesante, pero me gustaría primero comenzar por saber qué es esto de Spoele.
Spoele son unas jornadas específicas dedicadas originariamente en 2007 a la innovación y a las TIC, las famosas nuevas tecnologías, a tecnología de la información y comunicación, aplicadas, repito, a la enseñanza o aprendizaje del español como lengua extranjera. Eso era en 2007. En 2008 hemos ampliado nuestro objetivo temático y hablaremos también de lo que es la gestión de centros de español como lengua extranjera.
Hablaremos de estos dos objetivos y hay que decir primero que se va a celebrar del 11 al 14 de septiembre, hemos dicho que en la Villa de Comillas, pero habrá un lugar físico donde se celebre. ¿Dónde va a ser?
Pues sí, va a ser este año en el Palacio Sobrellano, que está ahí en el monte de la Villa de Comillas, donde tendremos también pues un espacio específico para stands para de los diferentes centros de gestores del español, y repito que es uno de los edificios, de los monumentos emblemáticos dentro de Comillas.
Es un sitio desde luego maravilloso. Del 11 al 14 de septiembre son más de una jornada, por supuesto. ¿Cómo va a estar dividido los objetivos que se han marcado?
Pues empezaremos por la parte dedicada a los gestores de español como lengua extranjera, donde abordaremos sobre todo los temas relacionados con los nuevos mercados del español como extranjera. Estamos hablando ahora del mercado asiático, muy muy importante, China, donde creo que va a ser más fácil enseñar a nosotros español a los chinos a que nosotros los españoles aprendamos chino para lograr una comprensión mutua. Y también los nuevos mercados emergentes tipo India, etcétera. Eso es uno de los temas que se abordará dentro del apartado este dedicado a los gestores de centros de español como en extranjera.
Hay, por tanto, según parece, el español cada vez se quiere estudiar, se quiere aprender en más lugares del mundo y en lugares pues quizá más recónditos o que hace unos años nos parecía casi imposible que se pudiera penetrar como enseñanza a la lengua española.
Sí, el español sigue estando de moda. Los que nos dedicamos a esto ya hace bastantes años siempre hemos pensado que iba a ser una moda pasajera. En Alemania, en el centro de Europa, cada vez se aprende más español. En Estados Unidos cada vez se aprende más español. En Brasil, por ejemplo, pues adoptó como primera lengua extranjera el español, y entonces de repente hay que formar a miles de profesores en español. Es decir, que el boom del español parece que es algo que no tiene fin.
Y en cuanto a los gestores, ¿quién se ocupa de esta implantación del español como lengua extranjera? ¿Están universidades? ¿Qué tipo?
Claro, el panorama es muy diverso. Es decir, empezamos pues por los centros pequeños o academias de español como lengua extranjera, que están generalmente pues en ciudades emblemáticas. Estamos hablando pues de, bueno, Salamanca es la más tradicional, pero también estamos hablando pues de lugares como Málaga, como Barcelona, donde tenemos una gran oferta de centros, empezando por las academias, donde ofrecen cursos de español para lengua extranjera. Pero no solamente centros privados tipo academias. También las universidades están muy implicadas en esta formación, que es una formación tremendamente similar al de las academias, y además también está el Instituto Cervantes, aunque el Instituto Cervantes pues tiene una proyección más dedicada fuera de España, es decir, que su objetivo es sobre todo pues una especie de Ministerio de Asuntos Exteriores. De hecho, es uno de los grandes financiadores del Instituto Cervantes dentro de lo que son los países en el extranjero.
Este sería el primer objetivo, hemos dicho, estos gestores de español como lengua extranjera, pero el segundo sería la innovación y nuevas tecnologías también para el estudio del español como lengua extranjera.
Pues sí, estamos observando ya desde hace tiempo pues que las nuevas tecnologías y especialmente Internet están transformando lo que es el modelo convencional de aprendizaje. O sea, ya dejamos de una parte lo que es el aprendizaje online, que es por supuesto, porque es algo específico relacionado con las nuevas tecnologías, sino que estamos hablando de nuevos escenarios del profesor que antes utilizaba la tiza y el encerado en clase, y donde ahora vemos pues que tiene que ser un profesor multimedia que tiene que conocer las posibilidades que le ofrecen el vídeo, las posibilidades que le ofrece Internet como fuente de recursos audiovisuales, textuales, y muy especialmente en el español como en el extranjero, como otras lenguas, hay que pensar que Internet y la web es la ventana directa a los países hispanohablantes. Hay que pensar en un profesor que está dando clases pues en cualquier país en el extranjero, totalmente donde los alumnos la palabra España o el país España pues lo ven muy lejano, mientras que con Internet pues pueden acceder pues a los diarios, a las diferentes instituciones, a un abanico de, prácticamente a una inmersión en el país sin desplazarse al país.
Pero se me ocurre pensar que este congreso va dirigido pues a gente bastante diversa o a personas bastante diversas, porque aunque está dentro del mundo de la educación, que lo está, también de las tecnologías, ¿a quién va dirigido exactamente o quién puede entrar?
A ver, los temas que se abordan afectan a un colectivo importante y además muy heterogéneo. Quienes van a sentarse en Expoele como ponentes y también como conferenciantes, vamos, como congresistas, van a ser sobre todo especialistas interesados en debatir sobre estos temas. Hay que pensar que estos temas son unos temas muy dinámicos. Son unos temas donde donde hay una gran discusión, donde no todo el mundo lo tiene claro. Estamos en un mundo muy cambiante que realmente no sabe uno dónde está, y porque incluso pues estamos hablando también pues de determinados procesos donde hasta la misma profesión está cambiando uno sin darse cuenta. Y tenemos que dar las gracias si solamente es un cambio, porque a veces hay profesiones que están desapareciendo precisamente por esta aplicación. En el caso del aprendizaje del español como lengua extranjera, pues sí estamos viendo pues que el profesor, y eso es lo que queremos aquí plantear, pues tiene que conocer otro nuevo tipo de habilidades. Y eso que aparentemente a nivel general pues es algo obvio y evidente, queremos que en Expoele expertos y profesionales de lugares y de áreas heterogéneas pues realmente discutan de manera abierta sobre estos temas que no son tan evidentes cuando uno llega a discutirlos a fondo.
Sí, pero lo que nos está diciendo es que hay que aunar de alguna manera lo que es la tradición en la enseñanza, que está muy bien, la persona tiene que estar formada para poder enseñar y formada formalmente, pero por otro lado tiene que incorporar a esta profesión pues todas las nuevas tecnologías y todas las herramientas que ahora mismo cambian cada día y cada vez son más y cada vez quizás sea más difícil tener el manejo de todas ellas o de una gran mayoría. ¿Es un poco poder aunar todo esto el objetivo?
Pues sí, pero aquí hay que pensar también que el escenario no es como antes, cuando aparecía una nueva reforma educativa donde había una presión de arriba hacia abajo. En el profesorado ahora lo que tenemos es una presión muy fuerte de abajo hacia arriba, y es que para que no ocurra lo que se denomina la brecha digital, en este caso la brecha generacional, donde tenemos a los que ahora denominamos profesores analógicos de toda la vida, y se encuentre con alumnos digitales que para los cuales el nuevo medio es algo muy normal y donde les va a chocar, precisamente, que su profesor no domine esos medios. Eso es lo que le va a chocar. Donde va a ver que su profesor no se comunica con los suyos, con su colectivo, ni con el Messenger, ni con el Hotmail, ni con el correo electrónico, ni con los SMS vía el móvil. Es decir, que estamos hablando de unas nuevas habilidades que tiene que aprender el profesor, pero por imposición, por sus propios alumnos, sí, que sí las dominan.
Se puede dar la paradoja de que sea el alumno el que puede enseñar esas habilidades al profesor. Esas en concreto. No quizá el conocimiento de la lengua, pero sí, probablemente esas habilidades las tengan muchísimo más claras que el propio profesor, entre otras cosas porque se ha nacido con ellas prácticamente.
Claro, el problema que tenemos aquí es que el alumno aventajado en lo que se llama alfabetización informática, es decir, el alumno alfabetizado informáticamente de alto nivel ante un, que se me perdone la expresión, analfabeto informático como puede ser su profesor, ese alumno, si conoce determinados recursos de Internet para aprender y tener determinada información, como por ejemplo por las enciclopedias virtuales, el diccionario de dudas panhispánico que existe en modo online gratuito, el diccionario de la Real Academia y una serie de recursos muy importantes, se va a encontrar el profesor en clara desventaja ante un alumno con ese perfil.
Voy a intervenir brevemente aquí para decir que ya Prensky en 2001 hablaba de inmigrantes digitales y de nativos digitales. No, nosotros los profesores en su mayoría somos inmigrantes. Lo que debemos intentar es que el grado de integración en el mundo digital sea lo mayor posible, ¿no?
También me gustaría dedicar un par de minutos a hablar de la Fundación Comillas, porque la Fundación Comillas organiza todo este congreso. ¿Qué es la Fundación Comillas?
La Fundación Comillas, para resumirlo brevemente, es una iniciativa que surgió hace pocos años del mundo institucional, del Gobierno de Cantabria, Gobierno de la Nación, como un gran proyecto de Estado, y también por parte privada, iniciativas privadas, porque que se creó una fundación donde está pues el Banco Santander, está Telefónica, está la Caixa, etcétera, y lo que pretenden es, a través de la rehabilitación de los antiguos edificios que ocupó la Universidad Pontificia de Comillas hasta los años 70, que fue cuando se trasladaron el famoso seminario de Comillas, que fue cuando se trasladaron, repito, a Madrid, esos edificios quedaron vacíos y ahora lo que se pretende con esta fundación es crear un centro de excelencia, que es lo que estamos haciendo, centro de excelencia de español como lengua extranjera, que va a estar alojado en los nuevos edificios que se están ahora rehabilitando con esa nueva fundación que tiene una parte importantísima institucional de financiación, pero también una parte no menos importante de financiación del mundo corporativo de las empresas privadas.
Y profesor Ruy Pérez, aquellos que tengan interés en estar en estos días del 11 al 14 de septiembre en la Villa de Comillas, en Espoele Comillas, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Dónde se pueden acercar?
Pues lo mejor que pueden hacer es acceder a Internet y que consulten la siguiente página web, que es www.expoele.net. Repito, www.expoele.net. Y ahí tendrán todo tipo de información sobre el programa, sobre lo que está previsto, el lugar de celebración de Expoele, donde ahí el Laboratorio de Ingeniería Didáctica está tremendamente implicado, que es como organizador principal, por encargo de la Fundación Comillas, de este evento, que son los dos grandes eventos que tiene la Fundación Comillas previsto este año. Uno específico de lenguajes para fines específicos y este más dedicado a innovación, nuevas tecnologías y gestores de español.
Pues acérquense a recabar toda esta información, si así lo quieren. Y a mí me gustaría dedicar los últimos minutos a hablar del examen final de la asignatura. Pues bien, aunque tendremos un último programa de alemán, un espacio abierto, sí queremos dedicar, que sean unos minutos, a saber cómo va a ser este examen de alemán, que en general es una traducción, supongo que seguirá siéndolo, la profesora Castillo nos lo va a decir.
Vamos a hablar del examen, que al fin y al cabo es lo que nuestros alumnos quieren oír en este programa probablemente, nuestros alumnos de alemán. Bien, el examen no hay ninguna novedad, no vamos a sorprender. Se trata de una traducción de un texto de aproximadamente 100 palabras, 100, 90 y tantas, 100 y no más de 10, de un texto que es importante resaltar que tiene un sentido completo, es un texto sencillo y es una traducción del alemán al español.
Una traducción del alemán al español para el que cuentan, supongo que con una hora, como todos los exámenes del curso de acceso.
Efectivamente, 60 minutos para realizar la traducción.
¿Es suficiente? ¿De qué nivel es esta traducción?
Bien, el tiempo es más que suficiente. El nivel podría equivaler a un B2, B1, B2 del marco de referencia europeo, pero es un texto con ese nivel inicial que nosotros simplificamos, es decir, que es un nivel rebajado. De todas maneras, nuestros alumnos ya lo saben, ya lo conocen, porque han estado trabajando los que han querido, los que así han considerado que era bueno, los textos que tenemos en la web. Y nosotros los hemos estado corrigiendo y han ido viendo un poco el nivel. Se puede seguir consultando, ¿eh?
Decir efectivamente que estamos en abril y que todavía tienen, claro, unos días. Aquellos que no se hayan podido acercar por la razón que fuere, pues que se acerquen, claro, y que sepan que esos textos están ahí, que todavía tienen tiempo pues de hacer sus prácticas.
Claro, no solamente los textos, sino que en esta dirección que ahora vamos a dar, tienen también indicaciones para la traducción, que ahora también podemos resumir brevemente, pero que están por escrito también en la web, ¿eh?
Pues vamos a dar esta dirección primero y luego pasamos a estas indicaciones, aunque sea brevemente, porque bien, están escritas efectivamente, simplemente recordarlas.
Muy bien, la dirección es www.germanistik, empieza con G y acaba con K de kilo, germanistik.org. También pueden acceder a través de la dirección www.uned.es/germanistik, con G y acabado en K de kilo.
Allí tendrán toda esta información. Sí decir que hay unas pautas generales, sí, que nos podría recordar muy brevemente.
Sí, voy a recordar. Quizás lo más importante es que el alumno se plantee que tiene que dedicar los primeros minutos a leer el texto con tranquilidad y comprender el sentido del texto. Repetimos que es un texto con un sentido completo, que no empiece a buscar como un poseso, que a veces tienen esta tentación las palabras desconocidas en el diccionario, sino que dedique su tiempo a intentar entender el sentido, la comprensión del texto.
Decir aquí, bueno, ya se ha dicho de alguna manera que pueden utilizar un diccionario, pero el diccionario deben saber utilizarlo, no utilizarlo continuamente, sino para aquello que sea estrictamente necesario. Se pierde mucho tiempo.
Eso es. No es necesario que el alumno traduzca todas las palabras que aparecen en el texto, sino lo importante es que el alumno, otra vez y vuelvo a lo de antes, comprenda el texto. Y luego, si al final ya tiene tiempo, que le dedique a buscar aquellas palabras, ¿no? Hay que intentar deducir el significado por el contexto. Así no pierden tanto tiempo.
Sí, yo creo que el alumno tiene que tener muy claro que por nuestra parte vamos a evaluar sobre todo que el texto en español leído en voz alta y de manera autónoma sea algo comprensible. Es decir, porque lo que le vamos a medir sobre todo es hasta qué punto ha comprendido él el texto en alemán. No si ha traducido una palabra más o menos, que a eso a lo mejor le puede ayudar al diccionario, sino que realmente la ha comprendido, lo fundamental, que él ha comprendido el texto, y luego ya en un segundo nivel miraremos pues lo que son los matices, es decir, los tiempos, y a lo mejor un tiempo en pasado pues lo ha traducido como futuro, pero bueno, eso ya son disfunciones, por así decirlo, de segundo nivel.
Sí, insisto en el consejo que nos daba el profesor Ruiz Pérez, es importantísimo volverse a leer el texto en español una vez traducido. Nuestros alumnos les decimos que lo hagan en casa en voz alta o alguien, si es que encuentran a un pobre sufridor, que le escuche. En el examen no se puede hacer, pero sí en bajo leérselo para ver si realmente hay algo que chirría o que suena mal. Eso lo vemos, ¿no?
A ellos mismos les tiene que sonar bien, es decir, entenderlo.
Claro.
Hay veces que se traduce, se escribe,
claro,
y luego cuando se lee no se sabe muy bien ni lo,
claro,
que se ha puesto. Eso,
claro,
es lo que se trata, es de cuando se acabe, como hay tiempo, volverlo a leer, que sean bajito,
eso
y volver
es,
y ver si
eso
hay algo
es,
que
luego
no...
se pueden hacer pruebas, luego si ya sobra el tiempo, pues se puede ver la congruencia sujeto-predicado, podemos ver si hemos respetado los tiempos verbales del original, etcétera. Pero eso que el alumno siempre lo vea como secundario, un adicional, porque lo que puntúa verdaderamente y lo que vamos a evaluar es que el alumno haya comprendido el texto.
Nos ha dicho ya la profesora Castrillo dónde se debe entrar en la página de la UNED. Puede ser /germanistic con G y acabado en K. Y ahí están todas estas indicaciones, ¿no? Vamos a dedicar tampoco más tiempo, pues porque deben leerlo, quizá leyéndolo además, sí. Pues las cosas se quedan mucho mejor. Y no obstante, pues si también quieren llamar por teléfono o quieren comunicarse de por cualquier otro medio, vía correo electrónico, pues es conveniente que se acerquen ahora, cuando todavía queden unos días, y no se queden con dudas.
Sí, el correo electrónico, verdaderamente, lo que hemos estado dedicado parte del programa a las innovaciones en enseñanza, hemos visto que las llamadas por teléfono cada vez son menos frecuentes. Todavía hay alguien que nos escribe y nos manda traducciones en formato papel con sobre y sello. Yo creo que realmente esto, pues se ha quedado reducido a 2, 3, pero ahí están, me dan ganas de enmarcarlas ya, pero nos encanta seguir abriendo la cartita, pero realmente el correo electrónico es lo más eficaz, lo más rápido, lo más cómodo para todos.
Aún así, cualquier medio está permitido,
claro,
por supuesto, la carta,
sí.
El teléfono, el correo, pero que se acerquen. Lo que no se puede hacer es llegar a examen y decir, ah, esto es que yo no lo sabía.
Sí.
No,
ellos
el curso
tienen,
está para eso.
Tienen la posibilidad, yo creo que, casi con seguridad, tienen aproximadamente 7 textos que pueden traducir, enviarnos, se los corregimos, vamos asesorando, que refuercen tal aspecto o tal otro, etcétera, ¿no?
Pues con esto vamos a despedirnos, volver a invitar a todos aquellos interesados al Congreso Espoele, comillas, 2008, del 11 al 14 de septiembre, y también volver a decir a todos los alumnos que si tienen alguna duda se acerquen a la UNED y se acerquen a la sede central si así lo quieren. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.